Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, volvemos a encender la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa después del tiempo de juego. Ha sido tarde de Mundial de Fútbol. Ha habido goleada, la ha hecho Croacia a Argentina, 3-0. La selección de Messi está a las puertas de la eliminación. Volvemos a encender esta linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia antes. Vamos a contar las noticias que pasan por una decisión judicial que ha sacado a decenas de personas a la calle en Pamplona. Unas 3.000 se han concentrado en la plaza del ayuntamiento tras conocer la puesta en libertad bajo fianza de los miembros de la manada, mientras se resuelven los recursos presentados contra la condena a los 5 por abusos sexuales con prevalimiento, con superioridad. No será hasta mañana cuando se conozcan los detalles del auto de la Audiencia Provincial de Navarra, pero ya sabemos que los magistrados no aprecian riesgo de fuga o reiteración delictiva. COPE en Pamplona, Carlos Colina.
La plaza del Ayuntamiento de Pamplona se llenaba esta tarde para rechazar el auto de puesta en libertad provisional de los miembros de la manada, con gritos como estos.
¡Es la justicia! ¡Es una mierda!
O como estos.
¡No es abuso! ¡Es violación!
Además de la fianza de 6.000 euros, se les imponen medidas como la obligación de comparecer lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente, prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid donde reside la víctima o la retirada del pasaporte. El Gobierno de Navarra, Acusación Popular, ha anunciado que va a tomar medidas. Su portavoz es María Solana.
Estamos estudiando ya, desde ahora mismo, el recurso al auto de libertad provisional, dada la gravedad que consideramos en Gobierno de Navarra tiene y sigue teniendo el delito.
Se prevé que el auto sea comunicado mañana a las partes, puesto que, según ha podido saber COPE, aún no tienen notificación oficial.
Todos los partidos políticos respetan la decisión judicial, pero reconocen que esta puesta en libertad genera alarma social. Así se ha visto esta tarde la movilización en las calles de Pamplona y otras capitales de provincia. Mañana a las 7 de la tarde hay convocada una concentración ante el Ministerio de Justicia a las 7 de la tarde. Se vuelve a repetir la tragedia del Aquarius. El gobierno italiano mantiene inmovilizada una embarcación de una ONG alemana con 224 inmigrantes a bordo, mantiene sus puertos cerrados a la inmigración ilegal y acusa además el Ejecutivo italiano a las ONGs de colaborar con las mafias. Matteo Salvini es el ministro del Interior de la xenófoba Liga Norte.
Questi disgraziati. Anche mettendo a
Estos desgraciados, incluso poniendo en riesgo la vida de los inmigrantes que estaban a bordo de estos botes, no han escuchado a las autoridades italianas y forzosamente han intervenido cargando esa cantidad de seres humanos de carne humana a bordo.
Portatevi tutto il vostro carico.
Toda esta carga de seres humanos a Holanda, a Gibraltar, a Reino Unido, a España o a Francia, o donde queráis.
Ovunque vogliate.
La próxima semana hay cumbre europea con la crisis migratoria como asunto prioritario, aunque el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha citado a los Estados miembros este domingo, una cita express sobre inmigración a la que no van a acudir ya en principio el conocido como grupo de Visegrado, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Precisamente el Papa Francisco ha pedido a los cristianos no mostrarse indiferentes ante los que sufren. Lo ha hecho desde Ginebra, un viaje en marcado dentro del Consejo Mundial de Iglesias, que este año celebra en la ciudad suiza su 70 aniversario. Acompañando al Santo Padre ha estado la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
Francisco regresa de Ginebra esperanzado y contento al comprobar el esfuerzo que el Consejo Mundial de las Iglesias está realizando en cuestiones que interesan a todas las confesiones y que se resumen en la ayuda a los descartados. Ha sido un viaje rápido en el que Francisco ha dejado la puerta abierta a regresar en otra ocasión para visitar las instituciones internacionales de Ginebra. La Guardia Suiza también ha estado especialmente representada en el vuelo de regreso a Roma, un gesto que no es habitual en otros viajes papales. A pesar del cansancio, el Papa ha querido celebrar la habitual rueda de prensa a bordo sobre la que les iremos informando en COPE.
Ha sido una de las reuniones de la tarde, la mantenida entre el fugado Puigdemont y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Berlín. Torra no ha querido aclarar si mañana estará o no junto al rey en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Las reuniones de los suyos con Puigdemont en Alemania van perdiendo envergadura. Hace ya semanas que dejó de venir el grupo parlamentario en pleno y la de hoy con Torra ha sido un encuentro exprés y de carácter informal en el aeropuerto de Schönefeld, a media hora de la capital alemana, en un hotel de paso y sin convocar a la prensa. Comenzó a las 4:30 de la tarde y Torra está ya de vuelta en Barcelona. Además de Torra han estado la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, el Sartadi, y el jefe del gabinete de Torra, Josep Rius. Han hablado de la visita del rey Felipe VI a Tarragona y de los contactos con el presidente Sánchez, pero el contenido concreto de la conversación no ha trascendido. Todo esto a la espera de que el Tribunal de Schleswig-Holstein, podría pasar ya en cualquier momento, emita su decisión sobre la orden europea de detención contra Puigdemont, que ha trasladado su residencia desde Berlín a Hamburgo, por cierto, porque en Berlín había sido increpado varias veces por la calle.
Vamos completando la crónica de la actualidad de este día con el estreno de Nadia Calviño como ministra de Economía en una reunión del Eurogrupo. Ha defendido Calviño que es posible mantener la estabilidad presupuestaria y la inversión social al mismo tiempo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Atención, porque podríamos tener el primer choque de trenes entre Bruselas y el nuevo gobierno de España. A Europa no le gustó la subida de las pensiones del gobierno Rajoy, y mucho menos si Pedro Sánchez las quiere subir de nuevo. Esto aumentaría nuestro gasto público y podría aumentar también el déficit. De todas formas, la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que vamos a cumplir con el déficit y con todo lo establecido por Europa.
Y la perspectiva que tenemos es salir del brazo correctivo en este año, porque tengamos un déficit público claramente por debajo del 3%.
Primer encuentro de Calviño con el resto de colegas europeos, donde se busca terminar con el último tramo del rescate a Grecia y pactar también un paquete para reestructurar su deuda.
Aquí en casa, patronal y sindicatos están cerca de alcanzar un nuevo acuerdo de negociación colectiva. Está previsto que lo cierren este lunes. La cadena COPE ya ha podido conocer algunos de los puntos más destacados de un texto que nos acerca Joaquín Bizmanos.
Lo que se está ultimando es un buen acuerdo, según cuentan a COPE fuentes cercanas a la negociación. Sabemos que el documento va a recoger medidas que recuperan la ultraactividad de los convenios, limitada a un año con la última reforma laboral. Eso quiere decir que el trabajador siempre va a estar protegido. Además, se incluyen compromisos para flexibilizar la jornada laboral, para mejorar la formación o luchar contra el absentismo. En materia salarial no hay novedades, eso ya está cerrado. La recomendación aquí es un incremento fijo del entorno del 2%, más otro 1% variable en función de factores como la productividad o los resultados de la empresa. El texto abre la puerta a cláusulas de revisión y mejora las rentas más bajas. Hasta 2020, el sueldo mínimo de convenio se incrementará de manera progresiva hasta los 14.000 euros anuales, 1.000 euros al mes, distribuidos en 14 pagas. En principio, el lunes por la tarde, los líderes de la patronal y de los sindicatos pondrán el lazo a este acuerdo.
Y sepan que una de cada cinco personas en España sigue en riesgo de pobreza. Es una de las principales conclusiones del último informe de condiciones de vida elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, que nos resume Carmela Valle.
Crecen los ingresos por hogar y por persona más de un 3% fruto de la recuperación económica, pero una de cada cinco familias en España sigue en riesgo de pobreza y aumenta la exclusión entre los mayores de 65 años. Cae ligeramente la pobreza infantil, según señala la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, pero con todo, 3 de cada 10 familias no pueden permitirse ni tan siquiera una semana anual de vacaciones. Guillermo Fernández es técnico de estudios de Cáritas.
Las familias nucleares tradicionales son las que mejor han aprovechado la salida de la pobreza, por entenderlo de alguna manera. Y las que peor han aprovechado son las que peor ya lo tenían, ¿no? Que son las familias monoparentales, o las familias extensas, o las familias donde no hay niños, que son las que han empeorado en estos nuevos datos.
El 47% de la población vive con estrecheces económicas y el 5% está en situación de carencia material severa. Y por regiones, la pobreza va más en Baleares, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Murcia y País Vasco, pero el porcentaje de personas en riesgo de exclusión es 4 veces superior en Extremadura que en el País Vasco, Navarra o La Rioja.
Y la cadena COPE ha tenido acceso al sumario del caso del asesinato del pequeño Gabriel Cruz. En él figura una carta que envió su asesina confesa, Ana Julia Quezada, al padre del pequeño. Pueden consultarla en exclusiva en cope.es. Entre sus líneas, Ana Julia le pide perdón por todo el daño causado COPE en Almería. Verónica Ruiz.
Quezada se hace la víctima y tira de sentimentalismos para reclamar el perdón de Ángel, el padre de Gabriel, en la carta que le escribe desde la cárcel y que consta en el sumario. En la misiva lamenta todo el daño que le ha hecho a él y a la madre del pequeño. Espero que algún día en vuestro corazón me perdonéis, señala. Niega que lo tuviera planeado y reconoce que le quitó lo más grande que uno puede tener, un hijo, pero que fue por un lamentable accidente. En el sumario también queda patente que al niño le asfixió unas 2 horas después de comer. Los informes toxicológicos descartan la presencia de fármacos en su organismo y las muestras de arena del cadáver corroboran que permaneció enterrado en el mismo sitio, en la finca de Rodalquilar. El juez considera que Quezada actuó guiada por una malvada voluntad dirigida a la comisión de su macabro plan criminal.
Va terminando este jueves 21 de junio, un día en el que además con el patrocinio de Repsol. ¿Qué ha pasado, Alicia García?
Colmenarejo.
La linterna.
Que se ha conocido el nombre de la secretaria de Estado para el deporte. Será la esquiadora María José Rienda, que ocupará también la presidencia del Consejo Superior de Deportes, por primera vez a cargo de una mujer. Además, la SGAE ha rechazado en su Asamblea General la reforma de sus estatutos. Tendrán hasta el 15 de julio para redactar un nuevo texto, votarlo y remitirlo al Ministerio de Cultura. Tampoco han aprobado la gestión de la Junta Directiva. Y hasta ahora se investiga la muerte de una ciudadana alemana cuyo cadáver ha sido encontrado en una gasolinera de Álava con signos de violencia. La policía germana ya había emitido una orden de búsqueda. Contamos también que la Fiscalía ha pedido al juez de Collado Villalba, en Madrid, levantar el secuestro del libro Fariña, de Nacho Carretero, y desestimar la demanda del exalcalde de Ogrove. Todo esto en un día en el que ha comenzado oficialmente el verano, aunque según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, será el menos caluroso de los últimos 4 años en casi toda España. Un dato que muchos tendrán en cuenta a la hora de calcular su presupuesto y de elegir destino de vacaciones. Este año nos quedamos en España, en la playa, y vamos a un hotel, Belén Miguel.
719 euros es lo que de media se gastará cada español estas vacaciones de verano, y la mayoría, el 64%, las pasará en nuestro país, frente al 30% que elegirá un destino en el extranjero. Y al menos para el verano, el hotel es el preferido para alojarse, un 43% frente al 18% que dicen que reservarán un apartamento turístico. Agosto sigue siendo el mes estrella, pero ya no es como antes. Tomás Franco, portavoz del Observatorio Nacional de Turismo Emisor.
El 40% tiene pensado viajar en agosto. Más de la mitad, un 53%, tiene pensado también hacerlo con coche propio.
Y lo que tampoco cambia es la costumbre española de dejarlo todo para el último momento.
Solamente uno de cada cuatro ha reservado sus vacaciones. Las agencias de viajes también están en la misma línea. Falta pues un 70% todavía de reservas y de actividad.
Y se consolidan dos tendencias. Reservamos por internet y una duración más corta de las vacaciones de verano, entre 7 y 12 días, porque ahora viajamos con más frecuencia.
Y muchos celebran este inicio del verano yéndose de tapas, porque hoy es el Día Mundial de la Tapa, que se celebra bajo el lema La Tapa como punto de encuentro.
Así estamos contando lo más destacado de este jueves 21 de junio a la luz de la linterna, con el patrocinio de Repsol en la cadena COPE.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes, otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Estamos ya en el tiempo análisis en la tertulia de este jueves 21 de junio con Manuel Marín. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Carlos Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Miquel Huesa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te has puesto la camisa de manga corta?
Hombre, es que ha empezado a hacer calorcito. Sí, aunque dicen que este verano no va a hacer mucho calor.
Va a ser un poquito más suave, sí.
Pero es igual, nos ponemos la bufanda y ya está.
Ya está. Fernando Rayón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Marta, buenas noches.
Estrenamos verano, además Día Mundial de la Tapa. Bueno, a ver, Miquel, tú que eres de buen comer.
Eso de la tapa...
O sea, te queda corto. ¿Qué?
Bueno, eso por supuesto. He oído decir que en Granada dan unas tapas pantagruélicas.
Sí, no, pantagruélico de fine, o sea, de grande.
Vamos, que comes con las tapas.
Sí, sí, sí.
Aquí en Madrid vas a un sitio y te dan una rodajita de chorizo y
eso no hace nada, ¿no?
O sea, que esto de la tapa tiene muchas versiones.
Depende de los sitios. En Madrid yo te digo un sitio donde además tú pides una caña y sales comido.
Bueno, bien, eso es como Dios tapón. Manda, pero...
Ya pues sigue diciendo el nombre.
Pues está el tigre en la calle Infanta, si bueno, no, pero... no soy propietario.
Pero eso es de... Bueno, aquí estoy viendo aquí exclamaciones, es como más de universitarios, Fernando. Hay que renovarse un poquito,
Yo lo tengo al lado del trabajo y es un sitio donde, bueno, y así tomas dos cañas, ya has cenado también.
Claro. Lo que pasa que es que Miquel es vasco, entonces...
Bueno, yo es que no voy a los bares, ¿eh?
Claro.
Que quede claro, o sea que...
Tú no eres de tapa, tú eres de pincho, ¿eh?
Sí, sí. Eso ya me parece más
razonable, ¿no?
Luego hay que distinguir entre lo que es la tapa y la tapita. Porque es verdad que en Granada o en Córdoba o en otro sitio tapita es medio plato, en León también, por cierto, y luego hay otros sitios donde te dicen tapa y efectivamente aparece esa media rodaja de salchichón que no sabes si se ha caído ahí o se la ha dejado el camarero.
Lleva 10 días puesta.
Sí, bueno, claro.
Bueno, es que eso cambia, ¿eh?
Y porque... un poco arqueada también la rodajita.
Bueno, en todos los sitios
ponen
tapa,
modos,
¿eh?
Vamos a ver, Granada tiene que reconquistar España. ¿Eh?
Con el tema de la tapa, desde
exacto,
luego.
Exacto, exacto. Y ya está. Y esto es lo que hay lo
en
que
eso está. En eso ¿eh? Está. Lo que pasa es que lo hace de manera silente, de momento.
Pero hay tapas buenísimas, por ejemplo, en Castellón, en Pamplona. En Pamplona un poco caras, ¿eh? Pero bueno, en Pamplona todo es caro, con lo cual en Galicia hay buenas tapas.
Y en Huelva.
En Huelva también.
Muchísimos sitios.
En muchos sitios. Y es que esto es una cosa...
Claro, hay que diferenciar entre la tapa que te regalan o la tapa que pides. Es decir, lo que quiere Miquel...
La que va incluida en el precio. La bebida.
Es una tapa. Ten en cuenta que lo que nos ha sacado de la crisis realmente es la industria de la hostelería. Es decir, pocos sectores han crecido tanto desde el año 2012-2010 como la hostelería, las tapas, las cervezas, entre otras cosas porque los impuestos son muy baratos. Eso no hay que olvidarlo. Miquel Huesa, que es un buen economista, sabe que eso lo pagamos entre todos. ¿Eh?
Sí, claro, claro.
De todas formas hay que distinguir, ¿eh? Yo insisto, no es lo mismo pedir una caña y que te caigan cuatro panchitos o dos cortezas, que eso no es una tapa.
Oye, que son bienvenidos también, pero bueno, son bienvenidos.
Que
no
diga que
¿no?
eso no es una tapa... De otros sitios.
En Madrid siempre se ha dicho el aperitivo. Eso de la tapa es una cosa.
Unas patatas fritas, unos panchitos.
En Madrid
unos...
me pones el aperitivo, por favor.
Y ya está.
La tapa tiene su historia. Se llama tapa. ¿Sabéis por qué es eso, no?
No.
Bueno, pues porque se ponía el vaso y para que no se enfriase se ponía encima una tapa en la que se apoyaba pues un pequeño bocadillito de algo para que o no se saliera la espuma o no se enfriara la determinada copa, si era de vino.
Rayo una firma. Yo no lo sabía.
Tapar,
yo no lo sabía.
Es que es así. Tapar, es así.
Pero para que no cayera nada en la bebida.
Para que no se cayeran las moscas.
Claro.
Por ejemplo.
En Granada lo que se ponía encima de la copa de cerveza era un mollete de Antequera.
Qué
completo.
Maravilla.
Que eso es lo que mejor tapa.
Es que mira, en el Pongo Granada no hay nada.
En el País Vasco las atraviesan con una espada o con un estoque.
Lo que haga falta.
Las ponen directamente ahí y ya está.
Bueno, yo creo que empezamos fantásticamente bien la tertulia de esta noche. Me quedo con esa idea de Miquel, que Granada reconquiste España con la tapa por bandera, ¿no?
Exacto.
Venga, pues enseguida entramos a más materia.
La linterna.
Con Menarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la tertulia de este jueves 21 de junio de 2018 y estamos en compañía de Manuel Marín, Carlos Sánchez, Miquel Buesa y también Fernando Rayón. Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va?
Pues solo por un sitio, mira, a veces titula el gobierno navarro recurrirá la decisión de excarcelar a la manada. El País, la Audiencia de Navarra deja a la manada en libertad provisional. El Mundo, la Audiencia de Navarra decreta la libertad provisional de la manada con fianza de 6.000 euros. La Razón, libertad bajo fianza de 6.000 euros para la manada. La Vanguardia, libertad provisional para la manada. El Periódico de Cataluña, la manada desde prisión. Aquí hay un entrecomillado que me he leído la noticia, pero no se lo atribuyen a ninguno de ellos, sino al grupo. En este país hay justicia. Cierro comillas. El Confidencial.com, la Audiencia de Navarra decreta la libertad provisional para la manada. El Independiente.com, la ministra de Justicia pide reformas mentales tras la libertad de la manada. Y el Español.com, la Audiencia de Navarra decreta libertad provisional para la manada.
Bueno, enseguida vamos a abordar ese asunto. ¿Qué os parece esa decisión de la Audiencia Provincial de Navarra y también las reacciones que está provocando? Pero antes vamos a saludar a Àlex Pastor, alcalde de Badalona. ¿Qué tal, alcalde? Buenas noches.
Buenas noches.
Usted está al frente del consistorio desde ayer, gracias a una moción de su partido, el Partido Socialista de Cataluña, contra la exalcaldesa Dolors Sabaté, de En Comú Podem. La moción salió adelante gracias al apoyo de los 10 concejales del Partido Popular, los 3 de su partido, el PSC y uno de Ciudadanos, la abstención. ¿Cómo ha sido su primer día como alcalde al frente del consistorio?
Pues la verdad es que ha sido muy intenso, no te voy a engañar, porque además ayer dije que tenía 3 medidas a hacer si la moción prosperaba, mis 3 primeras medidas. Y la primera era dirigirme a todos los trabajadores y trabajadoras municipales del Ayuntamiento de Badalona. Tenemos una plantilla de más de 1.000 trabajadores, con lo cual me he dedicado toda una mañana a ir por las dependencias municipales y aún me quedan departamentos por ir. La segunda, que además prometí, es convocar a los grupos municipales durante estos próximos días para hablar precisamente de cuál es nuestra propuesta y analizar las coincidencias o discrepancias que tengamos. Yo creo que es importante hablar del qué para saber si luego podemos hablar del quién, ¿no? Porque la pregunta, y seguramente me la avanzarás tú, pero ya la digo yo, si quieres, al final, ¿con quién voy a gobernar? Claro. Pues voy a gobernar con aquel en el que esté de acuerdo con un proyecto que podamos consensuar.
Claro, el Partido Popular le ha dado sus apoyos para ganar esta moción de censura, pero no hay un acuerdo de gobernabilidad, por así decir.
Exacto. El Partido Popular, además, Xavier García Albiol ya expresó su voluntad de no estar en el gobierno. Como bien saben, somos personas antagónicas, con proyectos totalmente diferenciados, y comparto su opinión. Y también dijo que en ese momento pues tampoco estarían los concejales del Partido Popular. Eso no quiere decir que se pudieran llegar a acuerdos para pactos de, en este caso, de temas de ciudad. Y por la otra parte tenemos el gobierno que hasta ayer formaba pues Dolors Sabaté con Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana e Iniciativa, que ninguno de los 3 partidos tiene la voluntad en este caso de sumarse a un gobierno, con lo cual nos quedaría un escenario, lo digo así para que también entendamos el mapa donde estamos, nos quedaría un escenario donde estaría Ciutadans y donde estaría Units y PDeCAT. Con lo cual nosotros, aquí lo que vamos a hacer sobre todo es hablar con todo el mundo. Yo creo que llevamos 3 años de divisiones, 3 años en lo que no he acabado de entender nunca, porque en cuestiones de ciudad, cuestiones que le afectan a los vecinos y vecinas de Badalona, no hemos sido capaces de entendernos entre todos, porque más allá de la ideología, cuando uno se dedica a política municipal, a la primera línea de batalla, hay una cuestión que es de gestión, que es que afecta al vecino, y la verdad es que ha sido difícil poder encontrar temas donde todos estuviéramos de acuerdo. Y yo creo que cuestiones en las que debemos estar y debe haber grandes consensos.
Alcalde, ¿cómo ha conseguido usted que el Partido Popular le ceda esos apoyos? Porque fue la fuerza más votada, 10 concejales, el PSC tiene 3. ¿Cómo ha conseguido ese apoyo para forzar ese cambio de gobierno?
Pues mira, si me dejas que te haga contexto, sobre este tema es muy claro. Nosotros el año 2015 apoyamos una candidatura alternativa, en este caso de Dolors Sabaté, con 2 condiciones muy claras. Neutralidad institucional, nosotros no somos independentistas y por lo tanto también entendemos que el ayuntamiento, la institución, se tiene que preservar. El ayuntamiento es el ayuntamiento de todos, votes a quien votes. Y la segunda son las políticas locales que se debían hacer durante este mandato. La verdad es que hemos visto un incumplimiento sistemático de las 2. En este caso, nosotros lo que presentamos es una alternativa de cambio a Dolors Sabaté. Y el Partido Popular en esto lo que ha hecho es sumarse a este cambio que nosotros ofrecíamos. Solo había dos opciones, o mantener a Bruno Sabaté o apoyar este cambio del Partido Socialista.
Mirando mañana, el presidente de la Generalitat, Torra, no ha querido concretar si mañana va a plantar o no al rey en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Le acusa de no acceder a reunirse con él. La Constitución no permite pues que el rey haga política. Quiero decir, esto está así estipulado en la Carta Magna. ¿Está buscando, a su juicio, Torra, una excusa más para seguir de alguna manera alimentando el enfrentamiento, el espectáculo, como se quiera llamar?
Si fuera así, sería un gran error. No nos olvidemos de que al final vivimos en un sistema democrático donde hay unas instituciones y entre todas tenemos que hablar. Mire, a mí seguramente no me gustaría hablar sobre todo del tema ideológico, políticamente hablando, con el señor Quintorra, pero yo me quiero reunir con el señor Quintorra porque creo que beneficia a mi ciudad si la Generalitat de Cataluña, en este caso, llega a acuerdos con el Ayuntamiento de Badalona. Yo creo que es un gran error no reunirse, en este caso, con el rey.
Es básicamente el rey el que no puede dar una respuesta a ese requerimiento de Torra, pues porque la Constitución no se lo permite. La cuestión está en si mañana el presidente de la Generalitat plantará o no al jefe del Estado en esa inauguración. Bueno, lo que sí se va a producir, alcalde, es el encuentro entre el presidente del Gobierno Sánchez y el presidente Torra el 9 de julio. ¿Qué puede salir de ese encuentro cuando desde la Generalitat se insiste en la hoja de ruta, en el proceso y demás?
Yo creo que lo que se puede encontrar en esa reunión es un presidente del Gobierno que va a querer hablar dentro de los límites legales. Y nuestros límites legales están en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía. A partir de aquí se puede hablar de todo. Pero si lo que queremos enfocar desde un principio, en este caso el señor Quintorra, presidente Quintorra, quiere enfocarlo desde un punto de vista saliendo de la legalidad vigente, aquí no encontrará presidente del Gobierno, evidentemente.
Iglesias se va a reunir además, va a hacer un poco de intermediario, o al menos ese es el rol que se ha atribuido este lunes con el presidente de la Generalitat, antes de ese encuentro que mantendrá a Torra con Pedro Sánchez. Y ha dicho Iglesias que le va a decir a Torra que Pedro Sánchez puede cambiar las cosas. Y eso, ¿cómo se hace, no? Porque si, como usted está destacando, el marco de cualquier tipo de conversación es la Constitución y el Estatuto, es lo que, a mi juicio, se ha estado haciendo hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿qué giro puede dar Pedro Sánchez para cambiar las cosas?
Pues mire, yo creo que además Meritxell Batet lo explicó, la ministra Batet lo explicó claramente la semana pasada. Podemos tener un punto de inicio, que es retomar aquellas cuestiones de estatuto de autonomía que pueden volver al marco legal, se pueden resituar para que estén dentro del marco legal. También habló de los 45 puntos, si no recuerdo mal, que se presentó en este caso al señor Mariano Rajoy desde la presidencia de la Generalitat. No los 46. Recordemos que el último punto precisamente era este tema y este tema no se puede debatir porque está fuera de la legalidad. Pero yo creo que hay alternativas para poder llegar a puntos de encuentro, a puntos de acuerdo y a partir de aquí mirar el mejor encaje que podemos tener.
Hace usted referencia a una de esas posibilidades, la de recuperar el estatuto de 2010, esos puntos. Hacía esa propuesta la ministra de Política Territorial, como destacaba usted, Meritxell Batet, instaurar a través de leyes orgánicas aquellos puntos del estatuto que tumbó el Tribunal Constitucional. ¿Esto cómo se puede hacer? Porque si esos puntos fueron tumbados en su momento por el alto tribunal, ¿cómo se puede hacer una ley orgánica sobre estas cuestiones?
Bueno, yo creo que es adecuado a la normativa vigente y que hay cuestiones que evidentemente se han de perfilar para que estén dentro del marco normativo. Yo creo que aquí sí que en estas reuniones que se harán ya nos explicarán a todos cómo poder hacerlo viable y sobre todo legal, que yo creo que es lo más importante.
Àlex Pastor, alcalde de Badalona, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE y mucha suerte en esta nueva etapa, que no va a ser fácil.
Muchas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. Parece que en el entorno del Partido Socialista, y en este caso de los socialistas catalanes, ven clara la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda reconducir la situación en Cataluña, a pesar de que insistan en que va a ser todo dentro de la Constitución y todo dentro del Estatut.
Bueno, ya, pero vamos a ver. Decir eso así es como no decir nada. porque efectivamente se puede reconducir. Yo, de hecho, tengo escrito un libro donde hay un capítulo y donde propongo una fórmula justamente que serviría para reconducir esto. O sea, que poderse se puede idear, pero claro, es que lo que el Partido Socialista nos ha dicho sobre esto es cero. Bueno, peor todavía. Nos ha dicho cosas como que pretende restaurar algunos artículos que han sido del Estatuto de Autonomía, que han sido declarados institucionales, anticonstitucionales. Por tanto, esto me parece poco serio. Pero efectivamente, vamos a ver, no es verdad que no se pueda discutir ni plantear la cuestión de la independencia. Esto el Tribunal Constitucional lo ha dicho con total nitidez. En España no se exige un constitucionalismo militante y, por tanto, se puede ir contra la Constitución. Eso no es ilegal. En segundo lugar, tampoco es verdad que no se pueda plantear un referéndum. Se puede plantear un referéndum no sobre la independencia, sino sobre si el Parlamento debe presentar un proyecto de reforma constitucional al Parlamento, el Parlamento catalán, al Parlamento español, con el aval de un referéndum de esa naturaleza, en donde no se pronunciarían sobre la independencia, sino sobre si el Parlamento debe o no plantear esa cuestión. Hombre, podríamos decirle al Parlamento que, dado que para modificar el Estatuto de Autonomía se necesitan dos tercios, que menos que haya dos tercios para plantear una reforma constitucional que va a reformar radicalmente el Estatuto de Autonomía. O sea, se pueden hacer cosas que pongan a los nacionalistas frente al procedimiento democrático. Ahora, empezar a marear la perdiz para que los nacionalistas nos sigan vendiendo la moto de esa de que ellos son demócratas y los que hablan con ellos no, cuando no les dan la razón, esto no es aceptable. El procedimiento democrático implica que hay que ponerse frente a la mayoría, y en este caso una mayoría muy cualificada, de los ciudadanos, que es lo que el nacionalismo catalán ni ningún otro nacionalismo en España tiene. No tienen a la mayoría y, por tanto, claro, buscan un camino ilegal para llegar a sus fines.
Yo, para no entrar en grandes disquisiciones jurídicas o constitucionales, yo creo que hay una cuestión previa, es decir, de carácter muy político. Si queremos resolver el problema de Cataluña, que evidentemente ahí la cuestión catalana es un problema para todos, primero, por supuesto, para los catalanes y para el resto del Estado, lo que tenemos que buscar una salida que sea aceptable para el resto del Estado. Y ese, yo creo, que es el punto más complicado desde el punto de vista político. Tanto el señor Rajoy no fue capaz de encauzar el tema catalán, los independentistas evidentemente no querían porque estaban en otra película, y el Partido Socialista lo va a intentar. Pero realmente es una tarea hercúlea. Es decir, pensar que el resto del Estado va a aceptar pues alguna concesión que se haga a Cataluña, pues tienes que venderlo muy bien. Yo creo que en esto lo que tenemos que pedir a todos los políticos, a todos los partidos, también los que están ahora en la oposición, es mucha responsabilidad, pensando que si le va bien a Cataluña, le va bien al resto de España. Y yo creo que cualquier solución debe ser aceptada por el resto de España. Y esa es la dificultad que tiene desde el punto de vista político. Encajes constitucionales o jurídicos yo creo que siempre hay. Herrero de Miñón, que es uno de los padres de la Constitución, como todos sabemos, pues ha planteado una especie de mutación interna de la Constitución. Si unos miembros del Tribunal Constitucional en el año 2010 dieron una solución, ¿por qué no otros miembros del Tribunal Constitucional dan una solución al problema de Cataluña? También se puede plantear en términos de la disposición adicional famosa del País Vasco, donde se establece una singularidad de los territorios forales respecto al resto del Estado.
Pero Cataluña no es foral.
Pero ahí puede haber una disposición que lo prevea.
Sí, es que volvemos a darle vueltas y vueltas a la misma rueda del molino.
Podemos encontrar la solución.
Claro, es decir, hay dos expresiones que se utilizan continuamente, que es hacer política y diálogo y la solución, hallar una solución, una salida, buscar una salida. Claro, si el problema es que podemos enredarnos en todo eso porque la salida ya está construida, se construyó en el año 78. Y se llama Constitución. Mientras no se derogue, se modifique, lo que hay es lo que hay. El Estatuto de Cataluña del año 2006. Por ejemplo, Yo tampoco quiero entrar en disquisiciones jurídicas, pero recuerdo perfectamente uno de los artículos derogados, radicalmente derogados, el que hacía alusión y regulaba un poder judicial propio de Cataluña. Claro, si eso está derogado por la Constitución, por el Constitucional, porque no cabe en la Constitución, salir ahora con que eso lo puedes vehicular, solucionar a través de una ley orgánica, no deja de ser una especie de engaño al catalán y al español, porque esa ley orgánica, en virtud de cómo se construya, seguirá siendo exactamente igual. Es decir, no porque la pretensión de sustituir los artículos anulados y derogados del estatuto por leyes orgánicas no deja de ser una cierta artimaña. Segundo, importante también para esto del diálogo. Yo he oído una oferta de Pedro Sánchez que, insisto, creo que es una artimaña política para ofrecer. No sé lo que habrá. Lo que no he oído es a nadie de allí, a ningún independentista, ni de los de la anterior Generalitat, algunos en prisión, otros huidos, ni de los de la actual vigente Generalitat, optar por esa vía. Yo no he oído a Torra a decir que él quiere una reforma del estatuto. Es que no he oído a ninguno. Lo único que he oído es a Elsa.
Los presos.
He oído a Elsa Artadi decir textualmente que la Generalitat no renuncia ni va a renunciar a una Cataluña independiente, a la declaración de una Cataluña, de una República de Cataluña. Luego,
más con la declaración de intenciones.
Que hagan las declaraciones de intenciones en voz bajita, así nosotros nos... Tal, las declaraciones de intenciones son, hago una moción de censura para adelantar las elecciones y luego pues no es así exactamente, ¿no? Pero vamos, yo termino ahora mismo. Sánchez construye, además, con cierta habilidad, con cierta diligencia, un discurso de apariencia de fondo, de resolución del conflicto, es decir, yo planteo una alternativa, que es una reforma estatutaria, recuperar lo que se derogó. Derogado, por cierto, con un Tribunal Constitucional que en aquel momento tenía mayoría socialista, quiero recordarlo siempre, pero no oigo a nadie de Cataluña aceptar esa solución, con lo cual Sánchez podrá salir airoso diciendo aquello de yo siempre lo he intentado, yo he ofrecido diálogo y yo he ofrecido una salida. Es decir, no está mal tirado por parte de Sánchez, pero es que no le veo solución, ni constitucional ni por parte del separatismo.
A ver, yo solo quería apuntar una cosa. El gobierno de Pedro Sánchez, que es un gobierno, pues como sabéis, en minoría, ha salido adelante, minoría parlamentaria, ha salido adelante pues con los votos de los nacionalistas, ¿no? Esto es importante saberlo porque le apoyaron, efectivamente. No solo le apoyó el PNV y lo que era la antigua Convergencia, el PDCAT-OI, sino que le apoyaron otros partidos nacionalistas. Entonces, naturalmente, le han apoyado porque creen o esperan que sea más fácil negociar con el PSOE que con el Partido Popular. Yo tengo la sensación de que efectivamente va a ser más fácil, porque en esas declaraciones de intenciones que estáis comentando, y que efectivamente pues uno puede creer que son más de intenciones que o declaraciones, pero es lo que hay, pues estamos viendo que ellos no se han movido mucho del sitio, digo los nacionalistas, sino que empiezan ya a plantear, incluso en el País Vasco, pues las cosas que siempre han reclamado, ¿no? Entonces, bueno, pues un gobierno en minoría parlamentaria que ha sido elegido o que ha logrado desbancar al Partido Popular gracias a los votos de los nacionalistas, pues de alguna forma es rehén de ellos. No sé cómo va a plantearlo Pedro Sánchez, seguramente con habilidad, apelando al diálogo, manteniendo esas reuniones que hasta ahora no se habían producido con Quintorra o...
Pero a la hora de la verdad no va a poder dar nada de lo que ellos reclaman.
Este gobierno, precisamente, primero por estar en minoría, por ser tan débil parlamentariamente, como por no poder ceder a las cosas que no son constitucionales, no va a poder hacer más que gestos, que es lo que hemos dicho siempre.
Ya, pero los gestos...
No, entonces el problema de eso va a ser siempre lo mismo, es decir, que hay gestos y hay gestos. Es decir, tú lo que no puedes es decir que unos artículos que fueron declarados inconstitucionales
por el
Tribunal Constitucional, ahora van a dejar de serlo. No puede ser. Pero eso no lo puede decir ni este gobierno ni otro, a no ser que se cambie la Constitución, como muy bien habéis dicho. Me decís, no, es que este gobierno va a cambiar la Constitución. Bueno, para eso hace falta un consenso que no va a tener. Es decir, cuidado con los gestos, porque yo creo que sí va a haber gestos, pero esos gestos van a ser el gran peligro de esta nueva etapa, ¿eh?
Venga, rematáis. Sí, vamos a ver, yo creo, primero, que los nacionalistas lo que quieren es establecer una situación de hecho, no una situación de derecho. No quieren ninguna reforma ni del estatuto, ni de la constitución, ni nada por el estilo. Lo que quieren es el desistimiento del Estado frente a sus reivindicaciones, de sus reivindicaciones de independencia. Es decir, le están diciendo a Pedro Sánchez que le cuente a uno de al alcalde de Badalona, por poner solo un ejemplo, las razones por las cuales va a dejar de ser español ipso facto. Esto es lo que tiene que empezar a pensar Pedro Sánchez. Y luego, por otra parte, tiene también que empezar a pensar que los negocios con nacionalistas son negocios que duran lo que un caramelo a la puerta de un
lo
colegio.
Que quieran los nacionalistas.
El otro día Ortúzar, el presidente del Euskadi Buru Batzar, hizo unas declaraciones en ETV diciendo, con respecto a Rajoy, lo que voy a añadir textual: me dio pena lo que le hicimos. Me dio pena lo que decimos, sí. Sí, porque es que, vamos a ver, los vascos son muy sentimentales.
Tienen su corazoncito.
Y tienen su corazoncito. Y entonces, esto de ser traidores lo llevan fatal.
Es el arrepentimiento
por eso
espontáneo.
Me dio pena lo que le hicimos. Pero lo que le hicimos, se lo hicimos y se lo haremos a quien haga falta, incluido Pedro Sánchez. Y esto que vaya tomando nota Pedro Sánchez, porque no te puedes fiar, ¿no? No te puedes fiar, porque estos van al programa máximo.
Pero fíjate, Miquel, vamos a ver, van al programa máximo, pero luego probablemente se queden en el programa mínimo. Vamos a ver, yo creo que en esta historia de cómo abordar la cuestión catalana desde el punto de vista político, hay un vicio de origen. Pensamos que lo tiene que resolver el gobierno. Y Pedro Sánchez, como bien dice Manolo y como decía Fernando, tiene una minoría clamorosa, 84 diputados sobre 350. Evidentemente no puede enfrentarse a un problema de tanta envergadura desde la soledad de 84 diputados. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el señor Pedro Sánchez no es hablar directamente con Cataluña. Primero hablar con los constitucionalistas y que los constitucionalistas tengan una posición común para mover lo que haya que mover en términos constitucionales, jurídicos, políticos, lo que haya que mover para resolver el problema. Y en la medida que seamos capaces de dar una alternativa a Cataluña, ese 47, 48, 50% de independentistas se va a diluir. El famoso suflé catalán está basado en la ausencia de alternativa por parte del resto del Estado. Por eso, cuando hablamos de hablar de Cataluña, no podemos hablar en términos de un partido u otro. Ese es un tema que afecta a todas las fuerzas.
Tratar de poner de acuerdo a todos los constitucionalistas, pues, como tú dices, es como tratar de poner de acuerdo a todos los barcelonistas con todos los madridistas.
Pues es una cambiar de partidos.
Es una tarea.
Eso es cierto, si no son capaces de ponerse.
Hombre, pero no es lo mismo el fútbol que hablar de interés general, ¿no? De ponerse de acuerdo para cosas que realmente.
Pero es que los constitucionalistas están precisamente para interpretar de manera distinta la Constitución. El PSOE interpreta de manera distinta que el Partido Popular hace muchísimo tiempo la Constitución. Eso es una evidencia. Yo quiero recordar a la hora de... y le doy valor, de verdad, porque creo que es la obligación del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, tener que recibir al señor Torra. Exactamente igual que Rajoy recibió al señor Artur Mas. Lo que pasa es que Artur Mas venía con el no por delante, fuera hablarse de lo que fuera a hablarse. No sé con qué ánimo vendrá el señor Torra. Todavía no sé qué grado de separación real, fáctica, más allá de la escenográfica, tiene de Puigdemont. Y no sabemos, porque no lo sabemos, qué proyecto tiene político en la cabeza el señor Torra. Ojalá lo explique. Ahora, sí recuerdo perfectamente cómo en el año 2006 se desbloquea el Estatuto de Cataluña en una reunión secreta, donde al parecer se fumó muchísimo, pese a la ley antitabaco y tal, se fumó muchísimo en la Moncloa, el señor Artur Mas, el señor Rodríguez Zapatero, por cierto, de espaldas al señor Carlos Rovira, que se encontraba, creo recordar, que de un viaje oficial como conseller en CAP, pues en Perú, en Chile, en fin, no tengo ni idea. A espaldas de Esquerra Republicana y a espaldas también de ellos, del presidente de la Generalitat, que era Montilla. Si lo que se va a transformar en diálogo, si lo que se va a transformar en ofertas, va a ser algo de nuevo, poco transparente, opaco. Al margen de lo que opinaba la mitad del Partido Socialista...
En de duda, ¿no? Que es bueno, el beneficio de la duda, bien, por lo menos. Si antes de la reunión ya empezamos a decir que no va a ser transparente...
No. Digo que ese temor es el que ha expresado... ese temor es el que sigue expresando una parte sustancial del Partido Socialista, aún ya con Pedro Sánchez en el gobierno. Es decir, ojalá encontrara una solución de verdad política, factible, viable. Pero es que es lo que dice Miquel. Si es que ellos tienen un objetivo y de ese objetivo no van a salir.
Y sobre todo, no debemos ignorar lo que ha ocurrido en los meses previos. Es decir, efectivamente, aquí ha habido pues un Partido Popular que, si quiere, no se quiere decir así, no ha negociado con los independentistas porque tenía muy claro que no debía negociar con ellos. Vamos a decirlo de esta forma. Pero también en los llamados constitucionalistas, Carlos, que yo entiendo tu argumento para decir poco a poco ir bajando ese suflé, pero en los llamados constitucionalistas, pues Ciudadanos también decía que primero no había que aplicar el 155, luego que había que seguir con él. O sea, ahí no había claridad. Y yo creo que Rajoy, el presidente del gobierno, sí que habló con unos y con otros, especialmente con Pedro Sánchez, porque era el primer partido de la oposición. Entonces, esta estrategia, que parece que ahora a un partido minoritario tiene que tener más estrategia porque es minoritario, yo creo que la estrategia puede ser a corto, a medio y a largo plazo, como queráis, pero desde luego, por la vía de ceder, no se va a ir a ningún lado.
Un segundo, yo te doy la razón, Manolo, que decir, es que la solución evidentemente no es que Pedro Sánchez llegue a un acuerdo con el señor Torra.
Eso es milagro, creo ha quedado grabado, ¿no?
Creo que no tiene ningún sentido. Es decir, lo que tenemos que buscar es una alternativa a Cataluña. Algo está pasando en Cataluña y tenemos que darle una solución. Y lo primero que tiene que hacer, obviamente, tiene que hablar con el señor Torra y tiene que hablar con quien haya que hablar, pero lo primero que tiene que hacer es hablar con el resto de fuerzas políticas. Lo que es infumable en el siglo XXI, con todo lo que está cayendo en el mundo, es que los partidos políticos, algunos en particular, se dediquen a buscar votos en el caladero catalán. Es que hay que buscar soluciones constitucionales a Cataluña. Lo peor que le podría pasar a Cataluña, ¿sabes qué es? Y en eso tienes toda la razón, es un acuerdo entre Torra y el Partido Socialista, porque no lo aceptarían el resto de fuerzas políticas. Por lo tanto, nos llevaría al desastre. Vamos a intentar nosotros, los constitucionalistas, buscar una solución a Cataluña, tan sencillo.
Oye,
como
lo has dicho de una forma muy suave, lo de buscar votos en el caladero catalán, pero es lo que está haciendo ahora el Partido Socialista, ¿eh?
Yo creo...
Bien.
De todos modos, Carlos, creo que tú partes de una premisa que, en mi opinión, es falsa. Y es que existen los constitucionalistas. Mira, vamos a ver.
No es un problema.
No. Vamos a ver. Nosotros en España tenemos unos cuantos partidos que no es que sean constitucionalistas, sino que no son contrarios a la Constitución. Entendámonos bien. Es decir, están dispuestos a hacer cualquier cosa dentro del marco constitucional, incluso a cambiar la Constitución dentro del marco constitucional. Y luego hay otra serie de partidos, entre los cuales están todos los nacionalistas, no todos, casi todos, y está también la extrema izquierda, o sea, Podemos y todos esos, que son contrarios a la Constitución. Es decir, están dispuestos a saltarse la Constitución, pero vamos, pasado mañana, dentro de 15 minutos, si pudieran. Por tanto,
el otro día decía, perdona un medio segundo, que decía con mucha gracia Zapatero en un acto que tuvo sobre la Constitución, y decía, mira los que iban a venir a cambiar la democracia les ha cambiado a ellos. Evidentemente se refería a quién se refería.
Sí, pero vamos, que algunos que dices tú, algunos que van de boquilla están en Alemania todavía, generando además un conflicto jurídico con España muy relevante, y además con un cambio de gobierno, y habrá que ver si con un cambio de criterio de nuestra fiscalía.
Bueno, se ha denunciado a Llarena ante la justicia belga, y también
que
eso.
Decano de Madrid ha dicho que ni flores.
Claro, pero es un conflicto,
otras que están en Escocia, como Ponsatí, ha dicho con claridad: íbamos de farol. O sea, que
sí, claro, aquí pero hay. Lo dice ahora. Cuando ella estaba allí en el salón de plenos con 200 o 2.000 alcaldes. Con la vara en alto, etcétera, etcétera, ahí no dijo, hey, cuidado, que venimos de farol. No, lo dice ahora que tiene que huir y que está buscando una salida, una situación suya,
es que no iban
personal y procesal.
Iban totalmente en serio. Es decir, proclamaron la independencia.
Sí, van de farol
lo que pasa
es
que
mal.
No han tenido la fuerza suficiente como para llevarla a una independencia efectiva. Y en eso están. Por eso ellos son contrarios a la Constitución. Nosotros no somos contrarios a la Constitución. Pero fuera de eso, el consenso ya...
Bueno, me conformo con que bajen del 47% al 20%. Creo que eso sería un triunfo para los constitucionalistas.
Enseguida continuamos con la tertulia de esta noche con Carlos Sánchez, Miquel Buesa, Manuel Marín y Fernando Rayón, que además tenemos que hablar de una de las noticias de la tarde, de esa puesta en libertad de los 5 condenados por la agresión sexual de los Sanfermines de hace 2 años, la manada. Antes tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Marta, pienso que si eres buena conductora y eres una conductora ejemplar y nunca te han puesto una multa, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si piensas como yo, debes saber que cambiándote a la Mutua te bajan el precio del seguro de tu coche, sea cual sea. También en los seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485-902.